Vamos a sus Biblias. Ruth 3, en el espíritu de esta canción. Voy a orar por nuestro tiempo. Esta porción de Salmo 119. Nuestra oración será basada en eso. Instrúyeme, oh Señor, en tus estatutos, que observe hasta el final. Me cause entender, que pueda observar tu ley y mantenerla con todo mi corazón. Me cause caminar en su camino de sus mandamientos, que cause mi corazón que se incline a sus testimonios y no ninguna ganancia deshonesta. Mis ojos se vayan, no se desvíen de cosas que no valen nada. Revíame en su camino. Cause su palabra se establezca a mí. Que produce temor hacia usted. Cause. Sus juicios son justos, son buenos. Señor, espero sus preceptos. Revívame en su justicia. Amén. Antes de que el caballero oscuro que recorría las calles y callejeros de Gotham, combatiendo el crimen con frases como: soy la venganza, soy la noche, soy Batman. Antes de que existiera una persona llamada como William Wilberforce en la abolición de la trata de esclavos, o que hubiera un hombre llamado Abraham Lincoln, con la proclamación de la emancipación, antes de que existieran instituciones como el FBI o el Departamento de la CIA, antes de que existieran estas coberturas sociales como el Departamento de Servicios Sociales o el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, antes de que el gobierno intentara convertirse en su gran hermano, existían los verdaderos grandes hermanos. Existía un hombre llamado el Redentor Pariente. Si usted tenía un problema, en alguna manera, había un hermano redentor. Si venías en deuda y tenías que vender toda tu propiedad para convertirte en esclavo, para saldarla, esta deuda, había un pariente redentor. Si te mataban por accidente o intencionalmente, de cualquier manera necesitabas justicia, alguien que cazara a tu asesino y vengarte, había un pariente para eso, redentor. Si tú morías y no tenías ningún heredero a quien traspasar el cuidado de tu familia y tus bienes, un pariente redentor también había para eso. El pariente redentor, la palabra familiar, era en el Antiguo Testamento llamado como alguien cercano, un pariente muy cercano, tal vez un hermano, tal vez un tío, o de cualquier manera, este era un individuo en su vida que era relacionado con usted. Tenía algo familiar para rescatar. Según rescatar y liberar. Rescataba a su familia de la destrucción y la ruina. Una de las funciones claves parece ser también de ayudar a conservar las propiedades en la familia, en la descendencia. Dios le dio la tierra prometida a diferentes tribus de Israel y intentaba que esa tierra se quedara allí en esas tribus. Esas palabras, el pariente redentor Era un mecanismo de la fidelidad de Dios hacia los pobres en proveer protección, los débiles, las viudas, para protegerlos. Sin un gol así, las familias quedarían devastadas, tierras devoradas, asesinos sin justicia y viudas sin hogar. Tendrían que tal vez prostituirse. Padre Redentor hacía todo esto por amor a la familia, bondad, lealtad inquebrantable, fidelidad inquebrantable. Hacía todo esto porque la palabra de lealtad es, ahora técnicamente, la que vemos en Deuteronomio 25, por tomar la esposa de tu hermano, no era el rol del redentor pariente, vemos especificado. Pero cuando vemos Ruth, capítulo 3 y 4, que es asumido, que es uno de los roles del pariente redentor, también de Deuteronomio 25, no era necesario, requerido para el hombre, tomar la esposa viuda y hacer un descendencia a través de él. Pero era su acción que hacía de puro amor. Podía rehusarse a hacer las obligaciones del hermano, pero si hacía eso, pero esencialmente diría, no me importa sobre mi familia, no me tengo interés. Y eso tal vez era la sabiduría de Dios. Era avergonzar. Era la motivación de ayudar a la viuda y al huérfano. Nadie quiere ser esas personas con saliva en la cara. No quieren ser el hombre sin sandalias. Así es que tenemos parientes redentores. La semana pasada comenzamos a la historia de Noemí. Ruth 1 y 2 nos dice la historia de una mujer que experimentó tanto dolor y amargura en su vida. Y más a causa de eso era debido al pecado de otros. Los hijos de Israel y tal vez aún su esposo en su falta de fe específicamente. Pero alguna de esta amargura, esta dificultad en su vida era causa de ella misma. Infidelidad y amargura. Uno podía especular de que mientras ella regresaba a Betlehem, de que el Señor había visitado los campos de Betlehem, de Belén, de que ella asume de que ella va a regresar. Voy a regresar para atrás a la tierra, pero no regreso de la misma manera que me fui. No hay redentor pariente que quiera ayudarme a mí. De todo, porque su familia sería leal a ella cuando ella ha sido desleal. No solo eso, sino que había traído consigo nada, ni esposo, ni hijos. Solo que tenía con ella era una mujer moabita, porque ella debía esperar cualquier lealtad de sus parientes. Pero en todo esto, lo que hemos visto la semana pasada, aún así regresa. En su mente es mejor que estar empobrecida en los campos del Señor, que estar en la tierra de maldad, de extranjeros. Es mejor estar aquí en la tierra del Señor, aún en circunstancias duras, que estar sin Dios. Para la sorpresa de Noemi, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, lo mueve. Aún la mueve, aún de regreso a casa. Así es como trabaja el Señor. Esta es la clave de lo que vemos aquí en Noemi. Y vemos y aprendemos de ella. A través de Ruth, en la adición y la generosa provisión de vos, Noemi comienza a vislumbrar el cuidado de su Dios, específicamente su Jesús. su amor misericordioso, su amor firme, tenaz y obstinado. Como lo describí la semana pasada, la compañía, el amor con super, resisto, se te pega a ti y no te deja ir. No importa dónde vayas, te persigue, aún a través del dolor. Como William Cooper diría, el amor de Dios a menudo se esconde tras la gente común y una providencia ceñida. Así es que mientras la historia se ha movido de la frialdad a amargura, a posiblemente nueva vida, esperanza, captando el corazón de Naomi en Ruth 2, ella comienza a creer que Dios todavía le está ayudando, aún por Ruth. Pero el hecho es, Naomi y Ruth todavía necesitan un redentor pariente. Necesitan protección, provisión. No solamente que alguien les dé algo. Necesitan algo, una solución permanente a su condición peligrosa. Necesitan un pariente redentor. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién puede amar a esas gentes como sus parientes? La semana pasada vimos el libro de Ruth, lo vimos en 4 partes. Hecho un recuerdo a Ruth, un regreso amargo, un amor oculto, un acto. Vamos a pasar al acto 3 para aprender de la fe, contentamiento. Podemos confiar que el amor de Dios. Esta mañana vamos a ver cómo la bondad cambia la forma que vivimos. Nos da un regalo. Vamos a Ruth 3 y lo voy a... La fe. Algo tiene que enseñarnos en... No malinterprete contentamiento. Contentamiento. No es esta personalidad que algunas personas tienen y otras no tienen. No es gente que se relaja, que está contenta. No es complacida, gente complacida que está más contenta. No es apatía. O que falta de interés. O cualquier cosa que te hace más contento. No es pereza que te trae esta bendición, esta realidad. Llamado contentamiento. No, es fe. Y se muestra ricamente, espiritualmente, contentamiento. Se muestra en acción. Mire, la acción de toda la gente. En Ruth 3. Naomi. Empieza a buscar un pariente, un marido. Capítulo 3. Del 1 al 4. Después le dijo su suegra a Naomi, le dijo, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Ahora, ¿no es vos nuestro pariente, redentor, con cuyas criadas tú has estado? Él aquí le avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú lavarás, pues, te ungirás y vístete tus vestidos. Irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies, y te acostará y te dirá lo que has de hacer. Y él respondió. Naomi se mueve a acción, pero también vemos, revela, llegado a la búsqueda de un esposo para Ruth. Después de que el hijo de su suegra nos dice, le dijo, todo lo que dices haré con confianza y obediencia de Naomi. Su fe ora como alguien ansioso por responder a sus propias oraciones. Vamos a ver el resto del capítulo. Naomi sabe de Boaz cuando regresa. Sabe que él es su pariente redentor. Mientras vemos en 2:20. Boaz y Naomi declara esto, gracias a Dios. Ruth obedece las instrucciones de Naomi al pie de la letra. En plena noche, vos despierta con los pies, parte del plan. Despierta con los pies fríos, parte del plan. Extiende sus alas sobre mí. Lo pasó en la noche. Despierta. Despierta. Una mujer estaba a sus pies. Y le dijo, ¿quién eres tú? Y ella contesta, soy Ruth, su sierva. Despierta. Incluso parece un poco halagado de haber sido elegido también. Para ser claros, no debe haber preocupación por una indecencia sexual nocturna. No es lo que esas palabras implican. Primero, que nada está pasando aquí porque Rudy Boss se nos enseña como elogiados por excelencia. Usted puede ver eso en el versículo 11, una mujer de excelencia, palabras de Proverbios. Boaz, también es conocido Boaz, un hombre de excelente. Son ejemplos, fotografías de bíblica de amor, honor, pero también interpreta sus propias palabras por cuidado espiritual. Si recuerdan el capítulo 2, Boaz ora de esta manera por Naomi. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de la parte de Jehová bajo las alas del Señor que hemos buscado a refugiar. Todo este lenguaje de cuidado y provisión. Esta es una fotografía de cuidado de alguien más que tiene frío y necesita ser cubierto. Y también esto de abrir sus alas es paralelo también en por un lenguaje de pacto, promesa matrimonial. Un pasaje de Ezequiel 16, 18 habla de ese lenguaje. Ezequiel 18 dice, donde Jehová, mientras está viendo a Israel como perdida, y pasé yo otra vez contra ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová del Señor, y fuiste mía, declara el Señor. Podríamos sugerir que Ruth está pidiendo por más de la obligación. Está pidiendo por matrimonio y fidelidad. Y aquí, finalmente, no miro nada de una implicación sexual. Es que Boaz está preocupado por Ruth y su reputación. La manda. No quiere que nadie piense mal de ella. Está consciente y quiere cuidarla. Y no por tomar ventaja de su situación. Aquí es donde comienza el problema. Hay alguien más cercano de la parentela hacia Ruth. Versículo 12. Hay un redentor más cercano. Eso sería motivo de preocupación. Eso sería causa de problema para Ruth. Porque usted tal vez puede entender. No puede contar de ningún otro israelita como ha conocido y ver y confiar en vos. Cualquier otro pariente redentor tal vez sería frío y ama en su visión hacia ellos. Así como nombre Ruth 1, Ruth se le cambiaría por otro redentor. Podría ser llamado su propio nombre, Mara. Este es el resultado probable de cualquier otro pariente. No tendría seguridad. Pero pues, como vemos, promete manejar la situación y asegura el bienestar de Ruth y Naomi. A la mañana siguiente, versículo 3. Así que Ruth, quédate esta noche. Él te va a redimir. Si no lo hace, entonces yo lo haré. Como Jehová vive. Así es que Ruth regresa con su suegra, nuevamente llena de esperanza y trigo. Vemos en versículo 17. ¿Qué le dice Boaz? Le dice, no vayas a tu suegra vacía. Todo está enfocado en Naomi. Boaz insiste, capítulo 2, que Naomi nunca esté vacía, que sus manos estén vacías. Está continuamente trabajando para llenarle, suplirle. Una vez más, Naomi busca un marido para Ruth, que puede resultar en un poco de sacrificio para ella. Y no es totalmente claro cómo va a funcionar este plan. Mire a Ruth. Se somete humildemente y confiar en Naomi, aunque ella no sabe cómo va a resultar todo. Boaz busca continuamente y con entusiasmo hacer el bien a quienes, aquellos que lo rodean, para esas dos mujeres. E incluso si eso significa que alguien más se quedara con Ruth. No está siendo egoísta. Puedes hablar de él. contentamiento espiritual en estas maneras, entonces es como Cristo su contentamiento. Esa valentía cristiana la que permite convertirse en un medio de gracia para los demás. No importa su situación. Solo el contentamiento espiritual puede lograr eso. Te permite arriesgarte al servicio y preocuparte por el bien de los demás. Solamente eso puede ser. Sales a rescate porque sabes que Dios te va a ayudar. Como Pablo diría a los filipenses, que eran valientes en sus necesidades, mi Dios suplirá toda la falta conforme a sus riquezas en gloria, según Cristo Jesús. Eres valiente porque Dios te va a dar todo lo que necesitas para vivir una vida honorable hacia Él. Ahora, ¿cómo haces esto? ¿Cómo caminas en valentía por el contentamiento espiritual? Estoy aquí en pensamiento. ¿Lo haces? Hablándote a ti mismo. Desde estás escuchando. ¿Sabe que su problema es de que te estás escuchando a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Estás dejando de qué tan dificultoso es tu mente, pero empieza a hablarte de quién es tu Dios en tus circunstancias. Empieza a orar. Una de tus queridas Dios vino a mí y me dijo cómo ella tiene que hablarse verdad cada día hacia ella misma para mantenerse de la amargura, porque ella también puede pecar. Simplemente escuchar su mente todo el tiempo. Gente contenta y viven vidas de valentía y sacrificios para otros hermanos porque están haciendo más hablando quién su Dios es que preocupados por lo que está pasando con ellos. Se lo puede ver de esta manera. La amargura te va a llevar a ser inútil. Una vida consumida a ti mismo sin poder ayudar a los demás o sin querer ayudar a los demás. Preocupado solamente por ti. Es Hechos 4, Hechos 3. Vamos a Hechos, el acto 4. Lo vamos a llamar lo invisible hecho visible. Lo visible hecho visible. Acto 4. Dios no abandonará su misericordia a sus propios suyos. ¿No ven el verdadero pariente redentor obrando en todo esto, detrás de todo esto? Sí, tenemos voz. Pero detrás de Boaz hay un Dios que guarda sus pactos, que provee a Boaz, que vive con valentía para ayudar a los demás. No es sorpresa que nuestro Dios toma el título de Redentor una y otra vez. Él escoge verse conectado hacia su gente. Toma lealtad que no merecemos. Nos protege y nos libra de peligros espirituales que a menudo aún nuestro pecado. Estaba observando anoche en Isaías 54. Isaías 54. Habla un Israel del futuro. Como si fueran viudas. Y Jehová dice a través de su profeta, La bondad de Dios es la que atrae hacia su gente. Causa a su gente que griten de gozo. Su situación se va a voltear en bendición porque Dios es un Dios redentor que provee protección, rescate. Esta es una fotografía de Dios. Pero en Ruth, note cómo Dios hace esto a su gente, a través de su gente. Dios salva a gente a través de otros. Ahora, mientras vemos en Ruth 4, hay cuatro cosas reveladas. Cuatro revelaciones que vemos aquí, que se revelan, que están invisibles, que ahora se hacen visibles. Boaz en capítulo se junta con un pariente cercano. Note, Ruth como Noemí están fuera de la escena en capítulo 4. Fuera de control, dependiendo de que alguien trabaje para ellas, haga algo por ellas. Aquí también vemos lo que están en juego para Ruth. Este hombre, esta otra persona, este otro pariente, quisiera tener la tierra, pero no está tan interesado en tener una Ruth, una Moabita. Mire capítulo 4, 6. Ella arruinaría su herencia. Esto ya vos, en gran alegría, el poder adquirir a Ruth para sí. Versículo 9. Boaz le dijo a los líderes, a toda la gente: ustedes son testigos de que hoy he adquirido todo lo que pertenece a Abimelec y todo lo que le queda a Chilón de la mano de Noemí. Y he también adquirido a Ruth, la Moabita, la viuda de, sea mi esposa, para levantar su nombre de aquel que ha muerto. En su nombre su herencia, que su nombre de aquel que ha muerto no sea cortado de su linaje, de su nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Gran gozo hacer esto. Esto lleva a la gente de la puerta a bendecir a vos. Versículo 11. Y toda la gente que estaban en la puerta y los líderes ancianos, somos testigos que Jehová le provea a la mujer que va a tu casa que ser como Raquel y Lea, quien han creado la casa de Israel. Así usted ha recibido excelencia y proclamar su nombre en Betlehem. Que su casa sea como la casa de Fines. Que Dios te conceda todo a través de esta mujer. Las cuatro revelaciones, vamos a verlas. El versículo 13. Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio concebiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: sea bendecido Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más de que valor que siete hijos. La provisión de Dios revelada. Número uno, la provisión de Dios revelada. Él llena el vientre de Ruth, versículo 13. Y tal vez como ha llenado las manos de Ruth en las manos de Naomi, llegando hasta este punto, todos estos regalos de grano que Dios ha dado a Ruth y a Noemí han sido como arras de su propósito de darle Boaz a Ruth. Él ha estado alimentando a Noemí, alimentándola, no dejándola vacía, porque Dios da de su propósito promesas, porciones. Nos ha dado el Espíritu Santo como arras. Dios promete y nos da arras de bendiciones por venir. La provisión de Dios es revelada a través de Ruth. La presencia también es revelada en este capítulo. Esto no lo he visto, Naomi. Cuando regresó amargada. Pero la Dios proveía todo esto. Que muestra la gracia de Dios, su gracia a Naomi. Ruth está en la presencia de Dios, nunca abandonando a Noemí, porque Ruth rehúsa. Miren versículo 15. Su nuera que le ama es mejor para ti que 7 hijos. Comparado con capítulo 1. Cuando ella se va llena y regresa vacía. No, la mujer está diciendo en la puerta. Usted ha regresado 7 hijos en valor. La presencia de Dios se ha revelado. Se ha revelado. Usted vale lo suficiente para la gente de Dios. La gente de Dios vale para usted así. La presencia de Dios se presenta a través de Ruth y a una Boaz. Vamos a ver la siguiente. La protección de Dios. No ha dejado a Noemí sin un defensor. A través de la Biblia, Dios es el defensor de los que no tienen, pueden defenderse. Él a veces actúa inmediatamente a través de la presencia de personas. Vamos a la cuarta revelación. El propósito de Dios. ¿Qué ha hecho Dios a través de todo esto? Le ha dado propósito a todo esto, porque su plan para su propia gloria personal y se va a revelar. Se está moviendo, no por accidente, sino para avanzar. Atrás de Noemí, de los problemas pequeños de Noemí, grandes cosas están pasando. Llega la final de Ruth y la gloria de Dios y su sabiduría explota hacia usted. Empieza a adorarle por lo que ha hecho. Y empieza a saber que usted puede confiar en mí mientras mis tiempos sean difíciles. Este es el tipo de Dios que él es. Capítulo 4, 16. Él es el papá de Jesse, el papá de David. Esas son las generaciones de Pérez. Dios está levantando sus ungidos para llenar su pacto hacia su gente. Y aquí está la confianza plena, porque hace esto todo el tiempo. Juzga todas las pequeñas cosas para su plan, propósito. Tiene 100% confianza y contentamiento en todas sus cosas, sabiendo que Dios provee para usted, cuida de usted, para hacer cosas más grandes. Creando, levantando a David. No puedo dejar de pensar que el mensaje de Jesús, donde Dios habla del temor, cuando habla a sus discípulos de lo que van a experimentar en la gran comisión. Dice Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, por su cuerpo, que vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial les alimenta. ¿Acaso no valen mucho más que ellos? Usted tiene un Padre Celestial que le provee, que se glorifica como Padre a través de sus necesidades. Dios revela todo este propósito. Número 5. La persona de Dios se revela. Todo esto revela un paso más en la promesa del Mesías. Sería el rescatador, el redentor. De traer el tipo de, como dejar en Derden. Va a traer a su gente a su principio. Todo se revela a través de la obra de Dios. El Dios es Jesucristo, la provisión de Dios, la presencia, la protección. Y él es en que todo el propósito de Dios se está moviendo y se está cumpliendo. Vamos a ponerle un moño. Una vez más. Hoy de nuevo a mí. ¿Por qué deberíamos escoger contentamiento en todas circunstancias? Entonces, nuevamente, una vez más, dice en los sensos, escoja contentamiento. ¿Por qué? Usted puede confiar la bondad de Dios que se pegue, adhiera a usted y cerca de usted siempre. Aquí hay un pero. Puedes confiar en este amor. Y solamente puede confiar en la mano invisible de Dios si usted es parte de su gente que se aferran por fe. De otro modo, no tiene ninguna razón para estar contento. Toda la razón tendría para estar en agonía, para renombrarse como amargo, porque será eternamente amargado. Pero por fe en Jesús, nosotros sabemos la fidelidad de Dios. ¿Qué tipo de fe se requiere? Fe radical. Seguir a este Dios cuesta. Aunque me esclavizó, lo voy a seguir. Está hablándote a ti mismo. En vez de escucharte a ti mismo, no voy a estar conforme. No me voy a conformar a este mundo. Voy a ser transformado y renovar mi mente. Y también requiere total contentamiento, porque su Dios le va a dar todo lo que usted necesita para caminar hacia la obediencia, para su gloria. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este momento, su palabra, que nos lleva su presencia, específicamente cómo provee para nosotros, en gente, específicamente, como nos ha prohibido con gente, el hermano que nunca nos va a dejar tirados, que nunca nos va a maldecir, nunca nos deshonre y nunca falla. Y nos encontremos con contentamiento espiritual que nos lleve a valentía. Y nuestro amor por usted y nuestro amor por otros. Amén.